donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora de la tarde, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, Radio y Televisión, salimos por Facebook también, para toda la Patagonia y para todo el mundo vía Internet. Y hoy estamos nuevamente con Don Erwin Sandoval, desde Puerto Aysén, los alrededores de Puerto Aysén. Hola Erwin, ¿cómo está? ¿Me escucha? Erwin. No tiene audio. Audio. No. Tenéis bloqueado el audio. A ver. No se te escucha nada. Qué raro. Y tenemos un invitado bien especial, pero claro que Don Erwin es ahí el que va a tener que conducir en buena medida el tema, que es un tema más bien legal. Parcialmente legal, porque tiene otras implicancias. A ver si arreglamos el audio mientras tanto. El invitado está... ¿Sí? Ya, vamos a presentar a nuestro invitado mientras Don Erwin vuelve al audio. Nuestro invitado se llama Cristian Paredes, es abogado y máster en antropología y medio ambiente del University College of London, miembro de la Red Global para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, y es parte del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano. Esto está en Temuco habitualmente. También es columnista y ha estado escribiendo para CIPER. De hecho, hemos leído dos artículos bien interesantes sobre el tema que vamos a conversar hoy día en CIPER. Y se trata, lo que vamos a conversar con Cristian es sobre esto de la suspensión, modificación, le ponen cada nombre, cuando hay personajes como el expresidente Frey dice matar la ley Lafkenche. Según Cristian, esto significa que tiene un carácter, o sea, lo que quieran hacer tiene carácter inconstitucional, regresivo y discriminatorio de la suspensión de la ley Lafkenche. Cristian, hola, ¿cómo estás? Ya. Y tampoco tiene audio. O sea, el problema está por acá. My God. ¿Qué pasó ahora? Sí. Ah, no, porque Cristian le mandó el mismo link que le mandaste a Erwin. Erwin, ¿estás de vuelta? A ver, habla.
Sí, yo
ya, estado... Erwin ahora está al habla. ¿Cómo está Erwin? Conectado. A ver si recuperamos el audio a Cristian también.
Aprovecho de saludarte, Peter.
Eso.
Sí, aprovecho de saludarte, aprovecho de saludar a Cristian.
Ya, Cristian, ¿tienes audio ahora?
Y, a ver. Y estábamos todo el rato conectados, nosotros escuchábamos perfecto. Sí, nosotros escuchábamos perfecto, Peter.
Ya, y Cristian, tú ahora habla, por favor.
Aló, probando.
Ya,
probando.
Ahí estamos, ya. Por fin, off. Entonces ya introduje el tema, y a eso quiero agregarle que estábamos leyendo la opinión del senador Sandoval de nuestra región, que dice que no, si se trata de perfeccionar la ley Lafkenche, y eso es vital para corregir excesos y evitar conflictos. como que le están tratando de bajar el perfil a cuestión, y que no se pueda hipotecar así el futuro, lo cual me da una sonrisa de oreja a oreja esto de hipotecar el futuro, porque tienen todo el litoral hipotecado, recontra hipotecado, y van a, y ahora es la ley la que hipoteca el futuro. Parece chiste. Cristian, te doy el micrófono y ahí seguirá Erwin con el tema.
Sí. Es que quizá es importante, Cristian, Peter, porque uno escucha, claro, lee el titular, lee ahí senador Sandoval, dice que la ley Lafkenche hay que perfeccionarla, en fin. Pero para nuestros auditores, nosotros estamos todo el tiempo hablando sobre estos temas, pero sabemos que aquí en el espacio de radio también hemos conversado en otras ocasiones sobre esta ley en particular, pero para nuevos auditores, Cristian, siempre es útil refrescar de qué hablamos cuando hablamos de la ley Lafkenche, cuál es la importancia de esta ley en particular. Uh-huh. ¿Por qué es importante esta ley en particular en un contexto, digamos, de derechos humanos de pueblos indígenas a los cuales, digamos, Chile ha adherido internacionalmente? Cuéntanos un poquito también de eso antes de quizás hablar un poco de esta,
introducir de esta propuesta el de modificación. Tema. Uh-huh. Me parece.
Bueno, perfecto. Muchas gracias nuevamente, Peter, Erwin, por la invitación. Encantado. A conversar acá de este tema que también es tan contingente, ¿no? Que ha estado sobre la palestra y en la esfera pública las últimas semanas, ¿cierto? Y con particular fuerza, digamos, los últimos meses, a partir de una verdadera ofensiva política y comunicacional, diríamos nosotros, respecto a lo que es la ley Lafkenche y en contra de las comunidades y dirigencias que están solicitando ENCPOS o que son actualmente asignatarias de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Quisiera solamente comenzar señalando que quizás yo no soy el más indicado para poder, no soy el más indicado para poder hablar de cuál es el valor o qué es lo que significa, digamos, esta ley en términos culturales. Por supuesto que lo sería una persona de los distintos pueblos y comunidades que están haciendo uso de esta ley, digamos, para reivindicar usos consuetudinarios, pero quizás solamente podría decir, o al menos de la manera en cómo lo estamos viendo, quienes apoyamos jurídicamente estos procesos desde el Observatorio Ciudadano también en este caso, es que esta ley, ¿cierto?, es una ley que nace desde el año 2008, impulsada por un largo proceso histórico, digamos, por inicialmente, ¿cierto?, por comunidades mapuche lafkenche, ¿cierto?, articuladas en esta gran organización que es la Identidad Territorial Lafkenche, en respuesta básicamente al vacío y a la invisibilización que había dado la legislación pesquera de la época. Me estoy refiriendo a la ley de pesca de 1991, en postdictadura, ¿cierto?, uh-huh. Respecto a la presencia, formas organizativas, ¿cierto?, y modos de vida que las distintas comunidades indígenas tenían y tienen, ¿cierto?, respecto al litoral, ¿no? La legislación pesquera, la Ley General de Pesca y Acuicultura, invisibilizaba esto, y es precisamente a partir de esta constatación y posicionamiento crítico a esto que se comienza a gestar la idea de, generar esta ley. Y básicamente es una ley que surge o comienza a promoverse, ¿cierto?, desde los 90, pero que se echa en marcha, ¿cierto?, se presenta con el gobierno de Ricardo Lagos el año 2005 y ya el año 2008, incluso con anterioridad a la ratificación por Chile del convenio 169 de, sobre pueblos indígenas y tribales, es que esta ley logra su aprobación con una aprobación transversal de todos los sectores, claro, políticos, digamos, y contundente, ¿no? Y ahora, respondiendo en base a ese contexto, disculpen que me alargue con esto, en base a qué es lo que hace esta legislación, ¿cierto? Básicamente lo que hace es crear una nueva figura administrativa, nueva para la época, ¿cierto?, del año 2008, que son los llamados espacios costeros marinos de pueblos originarios, ¿no?, que son básicamente áreas, ¿cierto?, espacios que se solicitan y se asignan en el borde costero del litoral, y que tiene principalmente por objeto el reconocimiento y protección del uso consuetudinario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando básicamente de costumbres, tradiciones, ¿cierto?, de carácter no necesariamente ancestral, porque se van actualizando permanentemente, ¿no? Pero sí que se encuentran fuertemente arraigadas, ¿cierto?, a la costumbre y al modo de vida que se ha hecho uso y que se sigue haciendo, digamos, por parte del litoral, por comunidades y pueblos originarios vinculados a la costa, ¿no? Desde tiempos, en muchos casos, inmemoriales, ¿no? Entonces, básicamente, esta ley lo que busca hacer, y digo y anticipo desde ya, ¿cierto?, con un carácter inclusivo también de distintos otros actores que confluyen en el borde costero, es reconocer y proteger estos usos, dice la ley, con miras a tanto la conservación de las tradiciones, pero también con miras a la conservación de los recursos que existen en el borde costero, ¿no? Entonces, solo para terminar, esta legislación a partir de los espacios costeros se erige, ¿cierto?, como una vía de reconocimiento, de justicia y de reparación, ¿cierto?, frente a esa invisibilización estructural, y también como un mecanismo para la cogobernanza, ¿cierto?, de manera inclusiva de el borde costero, ¿no?
Y llama la atención, y lo hemos destacado en otras oportunidades que hemos conversado sobre este tema, algo que tú destacas, que esta ley aprobada en el año 2008, posterior también a incorporar, digamos, dentro de la legislación nacional el convenio 169 de la OIT, fue una aprobación transversal, o sea, de derecha a izquierda, sin mirar color político. En un contexto, digamos, histórico, nacional, siempre complejo para avanzar en este tipo de cosas tratándose de pueblos originarios. O sea, nos tenemos que hacer cargo también de nuestra historia, yo digo siempre nuestro racismo también institucional muchas veces. Pero este proyecto de ley logró quebrar eso en cierta medida y logró una aprobación, digamos, unánime en reconocimiento finalmente de estos derechos. ¿A qué atribuyes tú, Cristian, o no desde las percepciones, sino que desde lo que ustedes han estudiado, qué es lo que está detrás de estos ataques hoy día, que inclusive vienen de sectores que en su minuto aprobaron esta ley en particular y que hoy día uno analiza su discurso y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está detrás finalmente de hoy día los ataques por decir, sabéis que esta legislación es necesario modificarla, y algunos van un paso más allá de decir hay que borrarla por completo?
Sí, esa es una gran pregunta. Yo creo que tu pregunta, Erwin, es relevante porque precisamente en algún sentido viene a conectar también el fenómeno que estamos viendo hoy día conecta también con lo que fueron los orígenes, a qué es lo que respondió también esta llamada ley Lasquenche, la ley 20.249, ¿no?, que era precisamente frente a esa invisibilización que existía, invisibilización jurídica e institucional, ¿cierto?, que existía respecto de los pueblos originarios con el borde costero. Y lo que estamos viendo hoy, a propósito de este proyecto, particularmente, ¿cierto?, impulsado por el senador Fidel Espinosa y copatrocinado por otros senadores, PS, RN y UDI en particular, es básicamente una red. Estamos revisitando de alguna medida, en algún sentido, ¿cierto?, esa discriminación, ¿no? Y no solo revisitando eso a lo que vino a responder la ley Lasquenche, sino que también revisitando prácticamente antiguas narrativas y discursos que ya se venían dando incluso del siglo XIX, que se veían en diarios, ¿cierto?, como el Mercurio, respecto a la opinión que se tenía de los pueblos originarios en ese entonces, ¿no? Y básicamente, ¿a qué es lo que responde? Bueno, a lo que responde es que precisamente a partir de esta legislación se reconfiguran, ¿cierto?, las dinámicas de poder, por decirlo de alguna manera, y las dinámicas de gobernanza en el borde costero, ¿no? Entra un nuevo actor, ¿cierto?, que no había sido considerado anteriormente de la manera en cómo debía ser, ¿no?, que son precisamente los pueblos originarios. Hay otro actor sentado a la mesa con los cuales se tiene que discutir, con los cuales, ¿cierto?, se tiene que atender a cuáles son, ¿cierto?, esos usos consuetudinarios. Y hay muchos actores, tanto sabemos, ¿cierto?, en la región de Aysén, en la región de Los Lagos, en la región de Magallanes, con particular fuerza, que no están dispuestos a aceptar este nuevo actor sentado a la mesa, ¿no?, que tiene usos consuetudinarios legítimos, en muchos de esos, en la mayoría de esos casos, ¿cierto?, debidamente acreditados por el Estado, particularmente por la CONADI, y con los cuales la institucionalidad y las empresas también, ¿cierto?, actores empresariales, tienen que sentarse a conversar, ¿cierto? Entonces, eso sería como una respuesta general, y por supuesto, y acá lo adelanto también, nuestra posición frente a esto, es que es una legislación que es absolutamente discriminatoria, no solamente en su contenido, sino que también en cuanto a las premisas que están sustentando el debate parlamentario que se está dando en el Senado, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, a fines del año pasado, en diciembre del año pasado y en enero de este año, a partir de una vía del todo oblicua y antidemocrática que quiso modificar esta legislación por la vía de la ley de presupuesto. Lo estamos viendo actualmente, ¿cierto?, a partir de los debates parlamentarios que se están dando a raíz de este proyecto de ley, y quizás luego podemos entrar más específicamente a algunos de los discursos y premisas y prejuicios y estereotipos, ¿cierto?, en los que se está basando este debate y que en algún sentido permiten explicar distintas modificaciones que se están haciendo a esta ley, que quizás podemos entrar con algún detalle posteriormente.
Quizá un tema interesante antes de esas premisas tiene que ver con muchos de estos temas se adelantan también su inconstitucionalidad, su lesión a derechos o a derechos humanos, se adelantan, una cosa es su contenido, pero se adelantan desde luego desde el procedimiento que se adopta para adoptar estas modificaciones en este caso en particular. Y aquí hay un tema que surge, que está en tu columna, pero también ha surgido también en el debate público las últimas semanas, que tiene que ver con un procedimiento que avanza, digamos, lesionando el derecho de consulta previa, informada, etcétera. Sabemos las características que tiene que tener esa consulta, pero ya desde lo procedimental, o sea, desde avanzar en este procedimiento de modificaciones, etcétera, sin haber considerado la opinión o la consulta a los pueblos indígenas, ya de entrada tenemos un tema bastante complejo de cómo se está abordando este proyecto de ley, Cristian.
Sí, absolutamente. Bueno, incluso yo partiría de un estadio anterior, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que hay una organización que es la Identidad Territorial Las Quenchi, que fue una de las, quizás la principal autora, ¿cierto?, en su momento de esta ley Las Quenche, ¿cierto?, que no ha sido convocado al debate, no ha sido convocado a la mesa, incluso antes de que ya hablemos de mecanismos de consulta indígena, ¿cierto?, por el convenio 169, estamos hablando de una participación básica, ¿no?, que tiene que ver con cómo se hace parte del debate, ¿no? Y eso no ha ocurrido, no solamente con ITL, sino que también con muchísimas otras organizaciones y comunidades indígenas que son actualmente, por decirlo así, usuarios de la ley, ¿no?, en el sentido de que reivindican cierto uso consuetudinario y que son o solicitantes o asignatarios, ¿cierto?, de espacios costeros marinos con usos consuetudinarios acreditados por el Estado, ¿no? O sea, ese punto es importante ponerlo. Hay un reconocimiento formal del Estado de esos usos consuetudinarios, además. Uh-huh. Entonces, efectivamente, son todas estas faltas de participación y de consulta configuran un potencial vicio de constitucionalidad respecto a estos debates, y eso no solamente lo decimos nosotros, digamos, o está quizás dentro del ámbito de lo opinable, sino que lo ha dicho también el propio Tribunal Constitucional en un voto que casi alcanzó a ser el voto de mayoría, precisamente tuvo 4 votos de los 10, de los 5 que requería para ser un voto de mayoría, en la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre este intento de modificación de la ley Las Quenche por la vía de la ley de presupuesto, ¿no?, donde ya se dice, ¿no?, que cualquier tipo de modificación a esta legislación no puede desarrollarse válidamente o de manera jurídicamente válida y constitucional si no es con la participación de los pueblos originarios en sus distintas formas de participación. La consulta es una de ellas, ¿no? Mm-hmm. Quizás la más importante, pero existen otras, ¿no? Y eso evidentemente es un vicio, un germen, ¿cierto?, de inconstitucionalidad que está en el debate y que no solamente es de inconstitucionalidad, sino que diríamos nosotros también de discriminación racial.
Oye, pero yo lo que he visto es una tremenda participación de otro sector, que son los salmoneros, y que evidentemente son los gestores, la mano negra que está detrás de toda esta cuestión. Inclusive Frei Ruiz Tagle, que trabaja para los salmoneros, para que estamos con cuestiones.
No, sí, o sea, efectivamente hay industrias, como la industria salmonera, que ha sido particularmente activa, ¿cierto?, en atacar la ley, y no solamente en el ámbito legislativo, ¿no?, sino que también en los distintos flancos donde se discuten estos temas. Como sí ocurre, por ejemplo, en las comisiones regionales de uso del borde costero, que, para quienes nos estén escuchando o viendo y no sepan, este es probablemente el principal órgano, uno de los principales órganos a lo largo del procedimiento, porque precisamente tiene que votar si un EMPO se aprueba, se rechaza o se modifica, ¿no? Y en muchos casos hemos visto, dentro del equipo jurídico, ¿cierto?, del cual soy parte, que muchas de estas votaciones son infundadas. Cuando digo infundadas, me refiero a que no están fundamentadas, ¿cierto?, jurídica ni prácticamente por quienes votan, y en muchos casos también se basan en prejuicios manifiestos, ¿no? Uh-huh. Esos prejuicios son muchísimos, ¿no? Se dice que se hace un abuso de la ley, se dice que se especula, se dice que las comunidades van a cobrar peaje, por ejemplo, o que son incompatibles con ciertos usos como la pesca artesanal o incluso con las áreas protegidas, pero no se da ningún tipo de fundamento, o al menos nosotros no hemos visto, ¿no?, un fundamento jurídico que avale precisamente ese tipo de aseveración, ¿no? Por dar un solo ejemplo, y con esto termino, Erwin, por ejemplo, se ha dicho que la ley Lafkenche es incompatible con la pesca artesanal. Sin embargo, yo desafío a que me digan qué norma se establece aquello, ¿no? Yo al menos, y hemos buscado con bastante exhaustividad en la ley de pesca y en la ley Lafkenche, no hay ninguna sola norma que diga que los ENPOS son incompatibles con la pesca artesanal, tanto así que el gobierno en un oficio del Ministerio del Interior del año pasado puso el énfasis en que el sector pesquero artesanal y los ENPOS eran compatibles a todo evento, digamos, eran plenamente compatibles, ¿no? Son parte, digamos, de esas afirmaciones, a nuestro juicio, estigmatizadoras en las cuales se está basando el debate.
Y qué bueno que tocas el punto de la pesca, porque bastante difícil que sean incompatibles, por lo menos en los ENPO que estuvieron en discusión en la región de Aysén y que hoy día están en trámites judiciales, cuando la pesca era precisamente uno de los usos consuetudinarios que eran reivindicados para precisamente cautelar en el área. Entonces, ¿qué incompatibilidad puede haber entre la pesca artesanal cuando las mismas comunidades indígenas están reconociendo aquellas actividades como usos consuetudinarios y ellos también siempre dicen, nosotros además somos pescadores artesanales? Entonces, ahí la verdad es que el discurso era bastante, como tú dices, estigmatizador, carente de contenido, de fundamento y con un único objetivo, digamos, de debilitar estas solicitudes. Pero qué bueno que te adentras en eso, en cuáles son, digamos, estas estigmatizaciones, estos discursos de odio, inclusive en muchos casos, que hoy día están primando el debate porque no solo están en el debate, están procurando transformarse en instituciones jurídicas, o sea, están buscando modificar con esas argumentaciones en una determinada línea esta ley Lafkenche. Y ya escuchábamos en este debate de presidencial estos últimos días que hay un cierto consenso también en modificarla, algunos con más diálogo, otros con menos, unos por la fuerza, otros con diálogo, pero hay un cierto consenso en modificar esto. Y la verdad es que ahí dicen, bueno, la proporcionalidad entre lo que se solicita y el tamaño de la comunidad, que no se impida la navegación. ¿Qué nos puedes decir respecto de estas modificaciones que se están promoviendo a propósito de un discurso sumamente racista y estigmatizador y contrario a la ley, además?
Bueno, Erwin, yo creo que tú acabas precisamente de dar la respuesta, ¿no? En el sentido de que, nosotros hemos hecho un análisis de varias de estas indicaciones, estamos trabajando en ello, ya tenemos análisis preliminares, y más incluso que abordar el contenido de cada una de estas indicaciones, nosotros apuntamos a las premisas sobre las cuales se sustentan, ¿no? Por poner un solo ejemplo, una de las indicaciones que, por ejemplo, se aprobó en la comisión es, por ejemplo, enfatizar la necesidad de que se compatibilicen con todos los usos de los ENCO. ¿Cuál es la premisa que está detrás de eso, ¿no? Que los ENCO serían precisamente incompatibles con otros usos. Lo que nosotros decimos es que la legislación ya contempla esos mecanismos de compatibilización. De hecho, yo puedo afirmar que probablemente existan pocas usos que pasan por algún tipo de procedimiento administrativo que sean tan exigentes y que tengan un procedimiento tan complejo en términos de por cuántas revisiones tienen que pasar y cuántas oportunidades existen, para que un ENPO sea sacado del sistema como este procedimiento, ¿no? O sea, una solicitud de ENPO tiene que pasar por un análisis de sobreposición con otros usos, no pudiendo afectar derechos ya constituidos, por ejemplo, asociados a áreas de manejo, concesiones marítimas y acuícolas, que por lo demás totalizan casi 1.400, ¿cierto?, en toda la Patagonia. Tiene que luego pasar, ¿cierto?, por ajustes cartográficos, tiene que pasar por una acreditación de los usos consuetudinarios de la CONADI, y luego además tiene que pasar por una compatibilización de usos, donde es la propia Comisión Regional de Uso del Borde Costero que tiene que revisar esa compatibilidad con otros usos. En muchas ocasiones, diría yo, en su abrumadora mayoría, por ejemplo, los ajustes que se van haciendo a lo largo del proceso, por ejemplo, para desafectar un sitio de caletas, por ejemplo, para desafectar un varadero, para desafectar, por ejemplo, un sitio donde se quiera desarrollar algún tipo de obra naval o portuaria, las comunidades han estado de acuerdo y existen ejemplos positivos en ese sentido. Exacto. Como ocurre, sí, por ejemplo, en el caso de Quinchao, como ocurre con el caso del Empo Chaicura, como ocurre con el caso de Huajuapi, por ejemplo, como ocurre con Mañihueco Huinay. Y lo que hemos visto es que prácticamente el debate parlamentario se ha buscado basar en experiencias negativas, ¿no? Y no solo eso, sino que además en general hemos visto que hay afirmaciones generalizadoras sin citar casos concretos, ¿no? Otro ejemplo, también se dice, por ejemplo, de las cosas grandes que se le ha achacado a la ley tiene que ver con la paralización de otras solicitudes que están entrando, ¿no? Que se paralizan prácticamente por 7, 10 años, pero si es que la ley tuviera los recursos suficientes y la capacidad de funcionarios suficiente, este procedimiento no debería tardar más de 3 años hasta que un EMPO sea con convenio de uso. Si es que uno junta todos los plazos que ya establece la legislación, este procedimiento no debería tardar entre 2 años y medio y 3 años. De hecho, si es que uno ve los plazos que se demoraron los primeros EMPO aprobados, estaban dentro de ese rango, digamos. O sea, acá la suspensión no tiene que ver con la letra
del EMPO, digamos,
sino que tiene que ver precisamente con esta falta de voluntad política para asignar recursos a la ley y para asignar una mayor capacidad de funcionarios al Estado. O sea, pensemos que actualmente la subpesca, al menos hasta hace un par de años atrás, tenía solo 2 funcionarios, la Unidad de Asuntos de Coordinación de Asuntos Indígenas, la UCAI, tenía solo 2 funcionarios. CONADI, por su parte, no tenía funcionarios exclusivos con dedicación exclusiva, a tramitar esto, ¿no? Entonces, vemos que hay un problema en la implementación, en cuál es la voluntad política de dotar de recursos y de mecanismos eficaces para que esta ley pueda ser bien implementada. Uh-huh. Lo que está ocurriendo es culpabilizar a la ley, a la letra de la ley y a las comunidades indígenas que hacen uso de ella respecto de esos problemas de implementación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese punto me parece que es relevante.
Así es.
Cristian, y bueno, nos quedan máximo 2 minutitos, pero por contracara, tú dices, bueno, ellos no hacen críticas al texto de la ley, promueven modificaciones a esta sin fundamento y lo que es más grave aún, sin evidencia. Así, solo para enumerar, quizás para dejarlo pendiente para una futura conversación, sabemos que hay casos en los cuales ha sido muy positivo el establecimiento de ENCPO y ha sido, digamos, muy nutritivo no solo para las comunidades indígenas, sino que para las comunidades locales, el establecimiento de ENCPO. Uno o dos ejemplos que nos puedas decir, mira, para quienes nos estén escuchando, miren aquí, miren allá, como ha sido un ejemplo para la pesca artesanal, por ejemplo, que esto esté ocurriendo en los territorios.
Bueno, yo me atrevería a decir que ejemplos positivos en ese sentido tienen que ver con algunos casos en los cuales se han abierto instancias de diálogo durante el procedimiento, ¿no? De diálogo, por ejemplo, profundo con la pesca artesanal y desde un ánimo genuino, ¿cierto?, de generar una convivencia armónica en el borde costero, que es a lo que aspira además nuestra política nacional de uso del borde costero del 94, ¿no? O sea, el caso del EMPO Quinchao, acá sí que me está viendo gente también, o nos está viendo gente de Quinchao, no voy a tomar la libertad de citarlo, porque además está en la pesca, ¿cierto? Saludos también a ellos. Fue un caso donde se dio precisamente una desafectación para una caleta con un diálogo, ¿cierto?, bien abierto, ¿no? El caso de Huafu Huapi, por ejemplo, que también está en solicitud, fue incluso destacado, por ejemplo, por el ex gobernador regional de Los Lagos, que era Patricio Vallespín, por ejemplo, como un ejemplo, ¿cierto?, de cómo llegar a propuestas de gobernanza que sean dialogadas, ¿cierto?, con acuerdos durante el procedimiento, ¿no? Entonces, existen otros casos de diálogos abiertos que se han documentado, como el caso del EMPO Mañihueco-Huinay, como señalaba anteriormente, ¿no? Entonces, hay varios casos y es necesario también tenerlos a la vista en el debate. Y es lo que no estamos viendo, digamos. O sea, estamos viendo que, no hay afirmaciones que no se están basando en casos concretos, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Y eso es lo que nos parece a su vez discriminatorio. O sea, y solamente con esto termino, disculpen que me apasione tanto con esto, pero por ejemplo, si vemos el caso de otros usos, de otras concesiones, si por ejemplo vemos, y aquí me voy a tomar la libertad de decirlo, ¿no? Concesiones salmoneras, por ejemplo, o proyectos de salmones que incumplen la ley, ¿no? ¿Cuántas infracciones sectoriales y ambientales tiene la industria? Y aún así no se está cambiando la ley para abordarla, ¿no? ¿Por qué, en este caso de los EMPO, si existen casos que uno podría incluso contar con los dedos de una mano, que podrían ser experiencias, por ejemplo, que puedan ser eventualmente ilegales, por ejemplo, ¿por qué se trata de modificar la ley, ¿no? Por ejemplo, y con esto sí que termino, hasta el día de hoy no existe ninguna denuncia en Cernapesca porque alguna comunidad haya cobrado o haya impedido el acceso, ¿no? Siendo que se trata, por ejemplo, de una conducta que es infraccionada, ¿cierto?, y sancionada de manera explícita en la ley, ¿no? Entonces,
exactamente.
Esos son los puntos que quería poner sobre la mesa.
Uh-huh. Efectivamente, y eso mientras los senadores están inventando cada cosa, es increíble cómo se miente tranquilamente en el Congreso. Oye, Cristian, ya, ¿se te queda algo en el tintero importante que haya que decir en pocos segundos que no te hayamos preguntado?
Creo que hicimos un paneo de varias cosas, pero solamente una invitación a reflexionar ya en cómo esta ley, la ley 20.249 o la ley Lafkenche, se alinea plenamente a nuestro juicio con estándares internacionales de derechos humanos aplicados a pueblos originarios, no tanto establecidos en el convenio 169 como en la declaración de Naciones Unidas en la materia del año 2007. Y solamente poner sobre la mesa cómo lo que está ocurriendo, que es un escenario de regresividad en derechos humanos y en derechos indígenas en particular, es algo que podría generar responsabilidad internacional del Estado, acorde, por ejemplo, a la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Y existen ejemplos en ese sentido. Sí. Casos en Surinam, casos en Australia y casos en Nueva Zelanda del año 2004. Entonces, solo poner eso sobre la mesa.
Efectivamente. Ya, pues, muchas gracias. Este es un tremendo tema.
Muchas gracias,
no es el único de regresivismo legal que hay, por desgracia, por ahí en el Parlamento. Sí. Es como la última moda de ponernos regresivos con todo. Muchas gracias y nos despedimos y vamos a ver si más adelante volvemos a conversar sobre lo mismo cuando haya novedades. Un abrazo, Cristian, y agradecido y muy interesante este tema. Chau.
Un abrazo, muchas gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.